Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este lunes 28 de abril, de esta tarde en la que Isabel García Tejerina va a jurar o prometer su cargo dentro de unos minutos, a las 7 y media, como ministra de Agricultura y Medio Ambiente. Lo hará en media hora ante el rey don Juan Carlos, quien ha regresado de Roma, donde ha sido recibido en audiencia junto a la reina doña Sofía por el papa Francisco. Han conversado durante casi una hora, por ejemplo, de las consecuencias sociales del paro. Mañana se publican los datos de la encuesta de población activa del primer trimestre del año y el gobierno es optimista a la luz de los papeles que está enviando a Bruselas este año. Y estamos en campaña electoral, a dos semanas del comienzo oficial de la campaña de las europeas. Ya empiezan a cruzarse los primeros mensajes entre el Partido Popular y el Partido Socialista y es noticia que el expresidente Aznar, que no está convocado por la dirección del PP a la campaña, ha dicho que estaría encantado de participar en algún meeting con el que fuera su ministro Arias Cañete. Es la noticia de esta tarde, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el nombramiento de Isabel García Tejerina como nueva ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y el cese de Miguel Arias Cañete, que es cabeza de lista del PP a las elecciones europeas. Está previsto que dentro de 28 minutos García Tejerina jure o prometa su cargo ante el rey don Juan Carlos en el Palacio de la Zarzuela. El rey acaba de regresar de Roma. Y así hablaba Arias Cañete hoy en la televisión pública, en Televisión Española, sobre la hasta ahora número 2 de su ministerio.
Pues es una mujer que tiene un profundo conocimiento del mundo agrario ganadero español, de la Unión Europea, muy querida en todas las instancias europeas en los máximos niveles de decisión, con una red de contactos espectacular y con mucha mano izquierda para negociar.
Rajoy opta por el perfil técnico para sustituir a Arias Cañete. El 9 de mayo es el arranque oficial de la campaña de las elecciones europeas del 25 de mayo, pero en realidad la campaña ya está en marcha después de la designación de los cabezas de lista. Ahora entramos en el detalle de los mensajes del día, pero antes hay quien le gustaría participar en esta campaña electoral, pero no ha sido convocado. Así lo ha dicho el expresidente Aznar, que ha acompañado a su mujer, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en el foro del OIT y ABC, COPE en Madrid, Jennifer Santos.
Aznar asegura no haber recibido ninguna carta del Partido Popular para participar en la campaña de las elecciones europeas y que a estas alturas no puede cambiar las cosas. Al presidente de honor del partido le hubiera encantado compartir mitin con Arias Cañete.
Yo a mí me hubiese encantado, como ha dicho Miguel Arias, también hacer un mitin con él, porque es un gran amigo, una gran persona. Y además de eso, lo hará muy bien.
Rápida ha estado Esperanza Aguirre, quien ya se ha puesto manos a la obra para organizar un mitin desde el PP de Madrid, ajena a lo que digan en Génova 13.
Yo, como presidenta del Partido Popular de Madrid, organizaré el acto que sea necesario para que el señor Aznar esté presente en la campaña con el señor Cañete.
Añade Aguirre que para recuperar el voto perdido es importante que venga Aznar.
Mientras se ponen de acuerdo en el Partido Popular si Aznar va o no va a un mitin, el candidato Arias Cañete ha presentado su programa en Barcelona, su programa electoral. Defiende una España unida y con peso frente a un PSOE que no mira a Europa. María Daván.
Miguel Arias Cañete presentaba su programa electoral recordando a los ciudadanos que si les preocupa el futuro no pueden dejar que se repita el pasado. Para el candidato popular su programa está para cumplirse y ha sido realizado con propuestas realistas y no basada en experiencias fallidas.
Queremos decirles que no se puede apoyar en las próximas elecciones a quienes con sus políticas nos llevaron a la crisis, que esas políticas han fracasado y no pueden proponerse para Europa lo que ha fracasado para España. Señora Valenciano, mire más allá de los Pirineos y aprenda.
Desde Barcelona, Arias Cañete defendía también una España fuerte y unida porque juntos y no separados, decía, somos más fuertes.
Para los socialistas españoles, que prefieren obviar lo que están haciendo los socialistas franceses con sus recortes, los gobiernos de derechas solo buscan una Unión Europea de ricos y pobres. Susana Moneo.
Valenciano acusa a la derecha europea de querer crear una Europa dual con un norte próspero y un sur atrasado y hace cómplice de ello al PP.
Uno basado en la excelencia, en el conocimiento para el norte y otro el que nos reservan para los países del sur. Bajos salarios, empleos precarios, una economía de servicios baratos.
Y pide el voto porque advierte que si todo sigue así, la Unión Europea está en peligro.
Y tengo la convicción de que la propia Unión Europea no será viable si se siguen profundizando las fracturas que en ella se han abierto durante los últimos 5 años.
Mientras tanto, Soraya Rodríguez desde Galicia arremetía contra Cañete.
¿Va a defender los intereses de los europeos o va a hacer de lobista a Europa?
La candidata socialista valenciano que estaba en Barcelona defendía también la unidad de acción entre el PSOE y el PSC.
Y así hasta el día 25 de mayo. Ojo al dato, mañana conoceremos los datos de la encuesta de población activa del primer trimestre. Precisamente hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que en los dos próximos años habrá creación de empleo. Este va a ser uno de los asuntos de la reunión del equipo económico de La Linterna a partir de las 9, la tercera hora de La Linterna, Joaquín Vidmanos.
La verdad es que al ministro Guindos se le ve cada día más optimista.
Los próximos dos años van a ser completamente diferentes en términos de crecimiento económico y en términos de generación de empleo.
El gobierno espera crecer más, crear hasta 650.000 empleos hasta 2015. Mañana veremos si los primeros han llegado en el primer trimestre. Otro síntoma de recuperación son estas palabras del presidente de los empresarios, de Juan Rosell, y habla de subir los salarios.
Que en algún sector, en algún subsector, pues podamos hacer incrementos de salarios pues de acorde pues como van en esos sectores. Pero todavía yo creo que tenemos que ser muy moderados.
Y luego hemos tenido resultados de Bankia, ha aumentado su beneficio de enero a marzo. Sus directivos aseguran que la imagen de la entidad ha mejorado, pero reconocen que todavía no es la que les gustaría.
Mañana conoceremos esos datos del paro, que empezaremos a contar a las 9 en la mañana de COPE, en la encuesta de población activa del primer trimestre. Hoy se ha vuelto a hablar de los más de 2.000 millones de euros destinados a cursos de formación inexistentes. Lo está investigando la Fiscalía Anticorrupción de Málaga, que tiene 3 informes de la Policía Nacional sobre la mesa, unos informes que hablan de una práctica generalizada en Andalucía y con la connivencia de funcionarios y, por supuesto, participación de empresarios y sindicatos. Hoy la Comisión Europea ha garantizado que el fraude no se hizo con fondos europeos, es decir, que el dinero estaba en España y es de fondos españoles. Bruselas, Miguel Sánchez.
Bruselas había anunciado que pediría más información sobre ese posible uso fraudulento del dinero europeo en los cursos de formación y la respuesta nos ha hecho esperar. El portavoz de empleo, Jonathan Toth, ha señalado. La semana pasada hicimos una doble comprobación otra vez y nos aseguran que no hubo dinero europeo envuelto. Ninguno. La explicación es clara. Una vez que los cursos se llevan a cabo, las autoridades lo justifican y piden el reembolso de lo gastado. En estos cursos no se ha llegado a pedir esa devolución, por lo que la financiación de los mismos habría sido hecha totalmente con dinero español.
Es noticia de este día. El Papa Francisco ha recibido en audiencia a los reyes de España. Ha sido una audiencia de casi una hora, el encuentro más largo mantenido hasta el momento por el Santo Padre en este tipo de audiencias. Roma, Paloma García Ovejero.
Media hora, primero con el secretario de Estado, Pietro Parolin, y a continuación 53 minutos a solas con el Papa. Efectivamente, nunca un jefe de Estado había tenido tanto tiempo de audiencia con Francisco y además sin traductor. Han hablado de Ucrania, del paro juvenil en España y del posible viaje del Papa a nuestro país por el 5º centenario de Santa Teresa. De hecho, el regalo que le han traído don Juan Carlos y doña Sofía han sido 2 volúmenes de las obras de la Santa de Ávila y de San Juan de la Cruz. En cualquier caso, este tipo de viajes no se confirman así, sino que directamente se anuncian poco antes de que se produzcan. Capítulo anécdotas, a la hora de cruzar la puerta, los reyes han intentado ceder el paso al Papa, pero él se ha negado. Pasen, pasen. En las procesiones, los monaguillos van por delante. Ya la segunda vez, el rey se adelantaba y asumía: yo paso, que los monaguillos van delante.
Sobre uno de los asuntos de los que ha hablado el Papa Francisco con los reyes, la tensión entre Ucrania y Rusia va en aumento a la par que crecen las medidas de castigo contra Moscú. Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra individuos y entidades rusas, así como la restricción de las exportaciones. También la Unión Europea ha ampliado la lista de rusos y ucranianos sancionados, mientras sigue el despliegue de tropas de la OTAN y de Rusia en la frontera con Ucrania, y los prorrusos avanzan en su ocupación en el este de Ucrania. Moscú, Ricardo Marquina.
Las anunciadísimas sanciones de la Casa Blanca contra Moscú se han quedado en balas de fogueo. Afectan a 7 personas y a 17 empresas rusas, algo que dista mucho de inquietar al Kremlin. El Departamento de Comercio y el de Estado, a su vez, anunciaron este lunes una nueva política que permitirá también rechazar cualquier exportación de alta tecnología que pueda contribuir a las capacidades militares de Rusia. Mientras sobre el terreno, lo más grave sucedido hoy ha sido que el alcalde de Kharkov ha sido tiroteado en la calle por la espalda. Ahora mismo se debate entre la vida y la muerte. Este hombre, popular alcalde de la ciudad más importante del este de Ucrania, ha sido siempre muy crítico con las autoridades que controlan Kiev tras el golpe de estado que derrocó a Yanukovych, por lo que podría tratarse de un crimen de odio político por parte de los leales al gobierno de Kiev.
Completamos esta primera crónica en la linterna del lunes 28 de abril, que acabamos de encender hace unos minutos a las 7 de las 6 en Canarias, con Sofía Negrín.
Sigue en estado grave, aunque fuera de peligro, el niño de 5 años al que su padre apuñaló anoche por la espalda en su casa de Carabanchel, Madrid. Madrid. El hombre mató a su otro hijo de 19 meses. La Guardia Civil ha detenido a 24 personas por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas de ETA en Internet y las redes sociales. La mayoría de los arrestos en el País Vasco y Navarra. La operación sigue abierta. Hoy ha comenzado la búsqueda de los restos de Miguel de Cervantes en el convento de las Trinitarias, Madrid. Se hace con un georradar. Egipto ha condenado a muerte a 683 partidarios del derrocado presidente Mursi. Entre ellos se encuentra el jefe de los hermanos musulmanes. Se les acusa del ataque de una comisaría y del asesinato de un policía. Y esta noche sabremos cuál es el mejor restaurante del mundo según la prestigiosa revista británica Restaurant. El año pasado fue el Celler de Can Roca de Gerona.
Lo que conocemos a esta hora es la circulación por nuestras carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Javier Fernández de Heredia.
Buenas tardes. Tenemos dificultades en los accesos a Barcelona, en el peaje del Papiol, en la AP2 hay 3 kilómetros en dirección a Las Rondas, en la AP7, recuerden, dificultades en Barberá del Vallès en el enlace con la B30, en la B30 en Cerdanyola del Vallès en ambos sentidos, hay dificultades en la B10 y B20 en la capital, en la C32 en Esplugas y en Montcada y Reixac, en la C58. Los accesos a Madrid, destacamos los problemas en la carretera Barcelona, en el acceso a la calle Josefa Valcárcel, en la carretera de La Coruña, en el acceso a la M40 en el Plantío. Hay dificultades en el último tramo de la carretera de Burgos, en el acceso a la M30 en Los Dominicos, en la salida por la carretera de Valencia en Rivas hacia Madrid, en la M40 entre el estadio de La Peineta y Coslada, sentido A3, y en la carretera de Andalucía tenemos un accidente en el kilómetro 5. Están cortados el carril izquierdo circulando en sentido entrada. Hay que circular con precaución en Astigarraga, en Guipúzcoa, en la P8 en el kilómetro 16. Y debido a una avería, corta un carril sentido Irún.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Vuelve a mejorar el tiempo en todo el país. De momento, esta noche tan solo se esperan lluvias en Galicia y en el norte del País Vasco. En el resto, el ambiente estará tranquilo, con nubes dispersas en algunos puntos del interior y temperaturas en ascenso, con mínimas de 7 grados y máximas de 18 en las zonas de costa.
Un minuto más de noticias. Información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, sol y calor con 23 grados hasta ahora, aunque tengan cuidado con el viento que sopla bastante. Mañana la situación será parecida a la de hoy, sol con alguna nubosidad de evolución diurna y temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico hasta ahora, lo peor está en el centro por culpa de una manifestación. Hay cortes de tráfico desde Plaza de España en sentido Callao y problemas hasta ahora en el entorno de Cibeles y en Gran Vía en sentido Plaza de España. Se ha producido además un accidente en el nudo sur de la calle 30 en dirección a la carretera de Andalucía que provoca en esta hora punta mucho tráfico desde la bajada por Manoteras hasta conectar con este nudo sur. Hora punta también entre el puente de los franceses y San Pol de Mar, y en cuanto a las entradas destacamos Avenida de América y O'Donnell. El niño de 5 años al que su padre clavó un cuchillo se encuentra fuera de peligro, su estado es grave y sigue ingresado en el hospital 12 de octubre. Y Ana Botella ha anunciado la retirada de la tasa de basuras en 2015, además eliminará los parquímetros en Carabanchel, Fuencarral y Hortaleza.
Enseguida al deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Ministro, muy buenos días.
Muy buenos días.
El Papa Francisco se acercó a saludar a las delegaciones, a la española también. ¿Cómo fue ese primer saludo que apenas pudimos ver?
Bueno, pues un saludo muy, muy cordial, se ha visto luego por la televisión.
Comienza el martes con Ernesto Sáenz de Buruaga, desde las 6 en la mañana.
COPE, estar informado.
Guapa, guapa la promoción del año de Berti.
Déjate de cuentos. Contrata tu seguro de coche en Berti por internet y pagarás solo la mitad. Berti.com, seguros para gente despierta.
Me ha llegado un recibo que es del inquilino anterior.
Ahí está Legalitas.
Pues la verdad no entiendo por qué mi hipoteca ha subido.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500, porque en Legalitas somos más de 250 abogados expertos en todas las áreas del derecho. Legalitas, 902-900-500.
La vida es un viaje para el que no existen mapas, pero sí el mejor compañero con el que compartir las dificultades del camino. Mapfre y sus seguros de autos con la atención más completa al mejor precio. Infórmate en el 902-030203. Mapfre, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿A
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
La han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo que no sé,
espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche, el deporte está en COPE.
COPE, estar informado.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Guardiola ha encendido el fuego, Rubén?
Bueno, eso preguntamos, Juan Pablo, porque esta mañana ha dicho que en Madrid, esta cosa difusa, ¿no?, que es en Madrid, dicen que he leído que ya han ganado la Liga de Campeones y que nos han eliminado. Así que por esas palabras preguntamos si creéis que Guardiola ha empezado a calentar el partido de mañana. Hay noticia de última hora en Villarreal, lo contamos y enseguida discutimos. La noticia de última hora tiene que ver con el energúmeno que ayer le lanzó un plátano al césped del Estadio del Madrigal a Dani Alves. ¿Qué ha pasado, Villarreal, Juan Igual?
Que ya se ha identificado, Rubén. Gracias a los propios socios del Villarreal se ha identificado este energúmeno que lanzó el plátano. El Villarreal ha decidido quitarle el carnet de abono del Villarreal e impedirle acceso al Madrigal de por vida.
Sancionado de por vida el energúmeno de ayer, acaba de tomar la medida, es noticia de última hora en Villarreal. Ahora sí, está entrenando el Real Madrid en Múnich. ¿Ha confirmado Ancelotti con qué equipo juega mañana? Múnich, Miguel Ángel Díaz.
No, Rubén, no ha confirmado el equipo. Ancelotti ha dicho, entre otras cosas, que no cree que la intención de Guardiola sea la de provocar, que no son tan tontos de pensar que están ya en la final y que han de ser más rápido en las transiciones que en el partido de ida. Además, que la intención del equipo será marcar. También ha hablado Bale, dice que espera jugar, que tiene confianza y que no son los primeros, que no son un equipo hecho para encerrarse atrás. En lo deportivo parece claro que Bale, Benzema y Cristiano formarán parte del once inicial. Retocará el dibujo, Ancelotti apostará por el 4-4-2.
Mientras su rival, el Bayern de Múnich, llega, como acabamos de contar, atacando y quizá calentando el partido, Santi Duque.
El técnico catalán, Josep Guardiola, ha comparecido esta mañana en la rueda de prensa oficial y, lejos de su habitual discurso conciliador y modesto, Rubén, ha dicho que, según lo que ha leído y escuchado en Madrid, los blancos no solo están ya en la final, sino que han ganado ya la Liga de Campeones, asegurando que el Bayern está por debajo porque marcarle dos goles al Madrid no es una empresa sencilla.
Funeral a las 8 de la tarde en la Catedral de Barcelona por Tito Vilanova, Silvia Ortiz.
Una ceremonia religiosa multitudinaria, oficiada por el cardenal arzobispo Luis Martínez Chistás. Asistirán unas 1.500 personas. Ya ha llegado la familia de Tito Vilanova, también el primer equipo del Barça encabezado por el Tata Martino. También Chiqui Beristain en representación del Manchester City. Muchas personalidades, entre ellas también Erika Vidal, Jupp Heynckes. El mundo del fútbol, de la política y de la cultura va a dar el último adiós al exentrenador del Barça.
Champions, hemos dicho que mañana juega el Real Madrid. El miércoles lo hará el Atlético de Madrid en Londres, en Stamford Bridge, Antonio Ruiz.
Día de transición hoy para un Atlético de Madrid que ayer consiguió tal vez una victoria definitiva de cara al título de Liga. Hoy entrenamiento de recuperación, mañana viaje a las 11:30 en dirección a Londres y por la tarde entrenamiento oficial y rueda de prensa del Cholo en Stamford Bridge.
¿Qué más noticias del mundo del fútbol tenemos, Jorge Velázquez?
Que la Liga de Fútbol Profesional ha comunicado que no ve nada irregular en el fichaje de Neymar por el Barça. Además, la UEFA mantiene la amarilla a Paco Alcácer, que no podrá jugar la vuelta contra el Sevilla. Y esta noche se cierra la jornada liguera. A las 10 se disputa el Celta Valladolid, vital sobre todo para los visitantes.
Fuera del fútbol es noticia todo esto, empezando por el baloncesto, Isaac Avilés.
Así es, hoy se juega el último partido de la 29ª jornada de la Liga Endesa entre el Valladolid y el Iberostar Tenerife. Además, en balonmano, mañana sabremos cuál será el rival del FC Barcelona en la Final Four de Colonia. Entre sus posibles rivales, dos alemanes, el Fiel y el Flensburg, y el Veszprém húngaro.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues mira, ojalá viéramos muchos gestos tan rápidos,
sí, señor,
de actuar. Bueno, la imagen del fin de semana negativa ha sido esa. Un tipo le tira ayer en el campo del Madrigal, que por otra parte es de las aficiones más ejemplares de España, le tira un plátano a Dani Alves y Dani Alves se lo come, se lo toma a media broma. Hoy ha sido portada Juan Pablo en la Gacheta del Sport, en Globo Sport en Brasil. Y bueno, pues el Villarreal lo ha identificado, gracias, dicen en el comunicado, a las fuerzas de seguridad del orden público y a los aficionados del Madrigal. Y como lo tienen identificado, lo expulsan de por vida.
Pues está muy bien, para además llevar una temporada después del episodio del bote este de humo, pues fíjate ahora, ¿no?
Y además no pudieron identificar al del lanzamiento del bote, o sea que ahora ya perfecto hecho por el Villarreal, y a ver si no vuelven a entrar nunca más a un campo de fútbol este tipo.
Sí, señor.
La pregunta que hacemos hoy es, tiene que ver con el partido de Copa de Europa de mañana entre el Madrid y el Bayern de Múnich. Guardiola dice esta mañana, bueno, casi mejor que lo escuchen y así juzgan.
Venga. Nosotros vamos 1-0 debajo. Nosotros no estamos en la final de la Champions. Lo que he leído esta semana en Madrid, que ya están en la final de la Champions. No solo no están en la final de la Champions, ya la han ganado, por lo que he leído en Madrid y he escuchado. Si nosotros no estamos en esta tesitura, hay que marcarle dos goles al
Esto
Madrid.
Esto es lo que ha dicho Guardiola esta mañana. Así que preguntamos si creéis que con estas palabras Guardiola está empezando a calentar el partido de mañana en el Allianz Arena. A Fouto y Arantxa Rodríguez, hola a los dos.
Hola, ¿qué tal, Rubén?
Les parece que sí, que están empezando a calentar el partido con estas palabras. Oliva Antonio Ruiz, hola.
Hola,
hola.
¿Qué tal?
Hola. Bueno, Oliva en Sevilla, Antonio Ruiz en Madrid, dicen que no está empezando a calentar.
No, es que Fouto y Arantxa no leyeron
los... abro el fuego yo, que soy el más mayor de todos.
Sí. Os recuerdo que vais juntos, Oliva Ruiz.
Sí, sí, el más mayor. Pero mi DNI es más bajo que el tuyo.
Sí, bueno, pero vamos a ver. Pero el tuyo es impar y rojo y el mío es par y negro.
Y Antonio es el más mayor.
Y yo soy el más mayor. Vamos a ver. Guardiola precisamente no se ha caracterizado en su vida por montar pollos en ruedas de prensa, en salas de prensa. Me parece todo lo contrario, que es un tipo moderado, equilibrado, que mide muy mucho su mensaje y al mismo tiempo lo que dice en el día de hoy a mí me parece que tampoco está tan lejos de la realidad. Yo creo que se creó una efervescencia de euforia después de la victoria de Madrid el otro día.
¿Quién?
Y
¿dónde?
Muchos pues en el circo Price,
debe ser que vivo en otro sitio, debe ser que yo vivo en otro país
alrededor del club blanco,
pero es entendible con la gente del club blanco,
es entendible porque hace tiempo no llega a una final europea, pero eso no quiere decir que
hay que decir que Guardiola se refiere a Antonio Ruiz también, porque dice Madrid. Antonio Ruiz, tú eres un periodista de Madrid, ¿no? Sí.
Perdona,
Madrid.
Me corresponde
Madrid
a mí por edad hablar en segundo lugar, ¿eh?
Carbonell, digo Oliva,
me corresponde a mí por edad. Segundo en edad, así que hablo.
Vale,
yo.
O sea, primero habréis vosotros dos y luego...
Fouto y Arantxa no leyeron los periódicos el jueves de Madrid.
No los han leído.
No han leído ni los periódicos, ni a determinados periodistas, que lo daban por hecho lo de estar en Lisboa.
¿Quién lo daba por hecho?
Yo lo leo todo por la mañana, me llegan todos a casa.
¿Quién lo daba?
Todos.
Nombre. Hechos. ¿Quién lo daba? Rubén Martín, Juan Pablo Colmenarejo,
Rubén
Manolo
también,
Lama. ¿Quién
Colmenarejo
lo daba?
No.
Nombre.
No, lo daban todos. Todos, que el Madrid era superior, que la pegada del Madrid, que pero el Bayern juega la pelota,
es que no
y que el Bayern
eso.
No tiene
ha
la
dicho
profundidad.
Que en Madrid,
lo dan por hecho.
Él ha dicho que en Madrid, ha escuchado y ha leído que el Madrid ya estaba en la final de Lisboa,
claro que sí,
y que la había ganado. Yo creo que Guardiola vive en su mundo y nosotros debemos vivir en otro mundo, porque yo en las portadas, en los periódicos, en los artículos de opinión, en ningún momento he escuchado a nadie decir que ya está en la final y que ya la ha ganado, y mucho menos por alusiones a lo que decía Antoñito dentro del club, donde se tiene mucho respeto.
Mira,
al Bayern de Múnich. Lo segundo, me sorprende Guardiola, porque antes veía películas cuando jugaba el Madrid y ahora resulta que se preocupa
Guardiola,
de taparse por lo que se dice
Arantxa
en Madrid.
Ha vuelto a volver a levantar el victimismo este,
claro,
el victimismo
sí,
este más
modestia.
Absurdo, cuando estaba en Barcelona lo hacía
se
igual.
Ha ganado todo en el
y ahora vuelve con ese victimismo y se inventa algo que no es cierto. Y es que la gente dice que el Madrid ya ha ganado. ¿Pero cómo que el Madrid ha ganado la Copa?
Mira,
o sea, si el madridismo está cagado.
Perdón,
el madridismo está
Ruiz,
cagado.
Se me ha encendido la bombilla. Mes de agosto, primer sorteo de la Champions de la temporada. ¿Qué se dice en Madrid?
Ah,
es el año de la décima.
Bueno, pero
es
que
este año la décima. Este año la décima. Bueno,
es que cuando
se
tienen 9
copas de Europa, lo siguiente es la décima.
Por eso mismo que dice Arantxa. Mira, Arantxa se hace el araquiri.
Sí, solita.
Se hace el araquiri porque acaba de decir Arantxa, lo llevan diciendo 20 años. Claro, ese es el problema. Que
pero aquí ya diciendo que el Real Madrid.
Vender el oso antes de cazarlo lo lleváis haciendo 20 años.
Es que el Real Madrid quiere y aspira, y cada temporada su objetivo es ganar la décima. Otra cosa es que la gane, pero su objetivo, como un club grande que es aspirar a ganar la décima. No va a aspirar a ser cuarto.
A ver, Fran Merino, ¿qué dice la gente en la calle?
Bueno, pues la gente en la calle está totalmente de acuerdo con Arancha y con Fouto.
Claro,
y
normal.
Piensan sí. Que sí, si que, no calienta,
ha
que calienta.
Si no han salido a hacer la encuesta.
¿Dónde ha hecho la encuesta? Creo.
Yo, Madrid. No sé, igual lo ha leído por ahí y tal, pero bueno. No sé, va a ser un partido jodido, la verdad.
Uy.
Es lo único que sé. Para disimular, ¿sí? Como siempre, dice que no tiene opciones y luego queda la sorpresa, pero nada más. Yo creo que eso se ve en el campo y ya está, sin más.
Y yo creo que sí, porque estaba calentando el ambiente para...
A ver, ¿qué os he cortado?
Que quiero decir, con respecto a eso, que decía Antonio que Guardiola siempre da el mensaje que quiere, evidentemente. Cuando jugaba contra el Almería, cuando jugaba contra el Elche, cuando jugaba contra el Real, eran siempre grandísimos equipos que podían ganar al Barcelona.
¿Por qué mejor respetar que faltar al respeto?
Y es, no, es que aquí nadie ha faltado al respeto. Hombre. Creo que Ancelotti ha estado espectacular.
Pero vamos, si acusas de incendiario a Guardiola, ¿qué dices del inquilino que tenéis el año pasado?
El problema es que Guardiola en esta ocasión no tiene a un niño en el banquillo, entonces él ha necesitado lanzar ese mensaje para calentar el partido y motivar a los suyos.
Asumir el traje que lleváis.
Claro, poneros en el lugar de la gente del Bayern, del propio Guardiola.
Pero escucha un momento, Oliva. ¿Sabes lo que decían en Múnich cuando salió el sorteo? Que querían al Real Madrid porque era el equipo más fácil. A lo mejor por eso.
Poneros en lugar de la prensa del Atlético Madrid, que da la Liga por ganada, o la prensa de Sevilla, que da Sevilla en la final.
Bajármelos a todos, que tengo que bajar un poquito así ahora, perfecto, porque es que si no, no vamos a poder. A ver, jurado, la gente que se ha pasado a votar por cope.es, ¿qué dice?
1981 votos, y de los cuales 1854
son
para el sí, así que ganan los que piensan que sí, con un 93%.
O sea, la gente sí cree que Guardiola está calentando el partido.
O sea, que no, 93 frente a 7.
Ir a leer la prensa que de Guardiola.
El 7 que no.
Sí, que no cree.
Esto puede ser una de las derrotas más dolorosas de tu carrera.
Antoñito, Colmenarejo. Antoñito, Colmenarejo. Enhorabuena por la Liga.
A las 8:30 más deportes en la linterna, Rubén y compañía.